Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana de esta ciudad. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos con muchísimo gusto para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen son los más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando para arrancar esta semana acá en Cosa Pública 2.0. Estamos en este lunes 12 de julio. Por supuesto, estamos de una vez saludando también a las personas que nos sintonizan en otras localidades de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias. En particular, le enviamos un cordial saludo a todas las personas que nos están acompañando en Ciudad Guzmán, también en Colotlán, también en Ameca y en algunos minutos, en un par de horas también nos van a acompañar desde Ocotlán. Por supuesto, les damos un cordial saludo y bienvenida y agradecimiento, al igual también a las personas que nos están acompañando en otros puntos de México y del mundo, ya sea a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx, la otra opción también es la transmisión a través del Facebook Live. En esta plataforma también nos pueden compartir sus comentarios, sugerencias, críticas, denuncias, invitaciones. Todo es bienvenido por ahí. Si quieren hacer alguna pregunta, también algunos de nuestros entrevistados, las podemos recibir por esa red social. La otra opción también, por supuesto, es la cuenta de Twitter. Ahí nos pueden encontrar como @cosapublica2. Y si prefiere, pues el método tradicional, el teléfono en cabina, lo tenemos acá. El número es el 3134-2222, extensiones del 12801 hasta el 12803. Vamos a aprovechar también a saludar a Fabián Cázares, quien está al lado del teléfono aquí en la cabina y nos brinda el apoyo en la asistencia y la producción de este espacio. También muchísimas gracias a Humberto Estrada también y a Alejandro Coronado, quien está ya en los controles técnicos, ambos apoyándonos en la parte de la cabina y la transmisión de este espacio. Bien, hoy vamos a estar comentando varios asuntos y vaya que hay una enorme cantidad de información que se ha ido acumulando en los últimos días, pero básicamente vamos a estar dando un repaso en torno a hacia el final del espacio a temas internacionales, y esto a raíz de pues prácticamente el Mar Caribe está encendido en temas geopolíticos. Por una parte, en las últimas horas pues se han ido acumulando detalles de lo que fue el magnicidio allá en Haití. Es todo un plan que apunta a un autor intelectual o a varios ubicados en Miami, según las investigaciones. Ya lo comentamos el viernes pasado de cómo fueron detenidos más de 20 ex militares mercenarios colombianos que participaron en esa operación, el asesinato del presidente haitiano, junto con otros dos ciudadanos estadounidenses haitianos. Pero muy cerca de ahí, en la isla de Cuba, también este fin de semana, pues estallaron protestas en contra del gobierno. Hay una enorme inconformidad social que se ha ido acumulando, en particular por la grave crisis social y económica que se ha combinado en los últimos meses, junto con un aumento en los casos de contagios de COVID. Y esto ha llevado pues a una situación prácticamente inédita, se ha señalado, sobre todo lo que ocurrió ayer de estas manifestaciones en varios puntos de la isla. También pues han sido respondidos por parte del gobierno. Hay otros asuntos, hablando de coronavirus también, que tienen que ver con Jalisco, entre otros aspectos. El gobernador Enrique Alfaro ofreció hoy una rueda de prensa cada semana. Ahora va a estar dando una rueda de prensa, un contacto con los medios. Ahí habló de varios asuntos. Uno de ellos, por supuesto, es el tema del coronavirus. Dio detalles de cómo van las tendencias en incremento. También llamó de alguna manera a la calma, comparando con los números de las oleadas anteriores, en particular con la de enero, y estamos, pues señala que muy lejos de esa situación en cuanto a capacidad hospitalaria, en cuanto a contagios también, pero bueno, reconoce que hay un aumento. También, por cierto, en esta rueda de prensa habló de otros aspectos del gobernador, que vamos a tocar en unos minutos acá también. Tiene que ver, por una parte, la detención de estas 10 mujeres integrantes de frentes feministas, quienes fueron detenidas violentamente en una manifestación el pasado viernes frente a la Secretaría de Educación Jalisco. Lo comentamos también en este espacio. Estaban protestando porque señalan que no ha habido acción de parte de las autoridades, en concreto en unos casos de abusos infantiles. Pues ellas fueron detenidas el fin de semana, liberadas, pero siguen bajo proceso. El gobernador habló sobre esta situación. También habló de otra cuestión que tiene que ver con el tema de desapariciones forzadas en el marco del halconazo tapatío, como lo llamamos nosotros, o esta situación de represión y desapariciones que ocurrieron en las inmediaciones de la Fiscalía en junio del año pasado. Dice que va adelante un proceso de reestructuración de la Fiscalía. Más adelante le damos los detalles. Y hablando justamente, vamos a partir el día de hoy con temas de desaparecidos, con una muy buena noticia, y es que la Brigada de Búsqueda en Vida ha logrado resultados positivos en esta gira que sigue realizando a través de Jalisco para tratar de localizar, de obtener información y localizar a personas desaparecidas. Fíjense que en concreto localizaron a 3 personas que se encontraban desaparecidas. Les damos los detalles en unos instantes. También a la segunda parte del programa, a las 3:30, vamos a tener un contacto con una trabajadora, una afanadora. Es parte de este grupo de 400 trabajadores que se manifestaron el viernes de esta semana pasada en Casa Jalisco, como parte de un movimiento de personas trabajadoras del sector salud que habían sido contratadas por el gobierno para atender la crisis por coronavirus. Les habían prometido un contrato de trabajo estable, es decir, una base. Sin embargo, fueron despedidos el pasado mes de junio. No fueron recontratados, y ellos han desplegado una protesta social que incluyó esa, digamos, plantón allá en Casa Jalisco el viernes pasado, exigiendo pues que se les respeten los compromisos que habían asumido con ellos de parte de las autoridades estatales y federales, y que les otorguen pues un contrato de trabajo. Vamos a hablar con una de las trabajadoras afectadas por esta situación. Eso va a ser a la mitad del espacio, a las 3:30. Pero bueno, antes vamos a partir con lo que tiene que ver con el tema de la crisis de desaparecidos, pero esa buena noticia, el hallazgo de 3 personas desaparecidas con vida acá en Jalisco. Las acciones de búsqueda en vida de la Brigada Nacional por Nuestros Desaparecidos en Jalisco ya arrojaron primeros casos de éxito, porque el sábado se logró en Chapala la identificación de 3 personas que tienen reporte de desaparición y están en el reclusorio de ese municipio. Los detalles lo traen varios medios. Estamos leyendo extractos de una nota que publica el diario NTR, donde citan a la señora Lucy López Castruita. Hay que recordar, hablamos con ella justo hace una semana, el lunes de la semana pasada, cuando estaba iniciando el recorrido esta brigada de búsqueda en vida a través de Jalisco. En esta declaración que ofreció la señora Lucy López el fin de semana, explicó: ahora tenemos 3 casos positivos. Se localizaron ya 3 chicos que no tenían comunicación con su familia, que su familia obviamente los busca y que están en el Cerezo, es decir, acá en la cárcel de Chapala. Dijo, son de provenientes de algunos municipios de Jalisco. Uno sí es de aquí, de Guadalajara, dijo, pero no tenía comunicación con su familia. Ni siquiera sabían que ahí está, es decir, allá en el Cerezo de Chapala, porque no llevan un registro como es debido allá en ese reclusorio, dijo la señora Lucy López, quien es la coordinadora de esta Brigada Nacional. El lunes, pues, se menciona que este día integrantes de la brigada se van a poner en contacto con las familias de estos desaparecidos, dice, para darles la mejor noticia que pudieran tener. Su familiar está con vida y podrán poder volverlo a ver. La señora Lucy añadió que el conseguir estos resultados les da esperanza a alrededor de 80 familias que son las que forman parte de la brigada, que viajaron desde 17 estados de la República hasta Jalisco para realizar estas acciones de búsqueda. Adicional a estos casos, la brigada también encontró, fíjense, no solo encontró a 3 personas desaparecidas con vida allá en el reclusorio de Chapala, además hay 9 posibles positivos que se encontraron durante las visitas, esto a los reclusorios de Ciudad Guzmán, de Tequila y de Chapala. Recordamos también que la semana pasada los compañeros allá de Radio Universidad de Ciudad Guzmán nos comentaron los detalles de cómo se estaba realizando la búsqueda de parte de esta brigada en esa ciudad, y afortunadamente, pues bueno, hay posibilidad también de encontrar a personas desaparecidas. Se explica que para llegar a estos, uno o varios de los reos reconocieron a una o más personas en las fotografías que las familias les presentaron. Eso es parte de las acciones de la brigada. Una vez más, la señora Lucy López explicó, un posible positivo significa que el reo dio una información de la persona que estamos mostrándole la fotografía. Por ejemplo, alguien que desapareció en 2015 y él, es decir, el reo, dice que convivió con él en 2017. Entonces ya hay un posible positivo, porque obviamente todavía no está localizado. Solo hay una versión. Hasta que ya se haga la investigación, se descarta o se confirma. Tras estos casos, se abrirán también nuevas líneas de investigación que deberán ser seguidas directamente por los interesados, explicó. Pero fíjese qué importante también, entonces, 9 posibles positivos arrojados con información que proporcionaron los reclusos en Ciudad Guzmán, Tequila y Chapala. También el día de ayer, la brigada tuvo acciones de visibilización y concientización. Esto fue en el centro de Zapopan, mediante una marcha y también una misa que celebraron en este municipio. Con este tipo de actividades se busca llegar a la población también y se recuerda generar empatía para que las personas se sumen a la búsqueda y deje de señalar a quienes están desaparecidos, explicó la señora Lucy. A la sociedad civil le pedimos que no sea tan indiferente, que se unan a nuestra búsqueda, que visualicen bien las fotografías cuando nos topen. Si nos les atravesamos, que no nos mienten. La madre pide, por favor, que nos apoyen, que nos ayuden. Ya si no lo hacen, que mínimo se acerquen a ver las fotografías, al menos que no nos maldigan. Que no es nuestra culpa estar aquí, nosotros no escogimos estar en esta situación, es lo que explicó la señora Lucy. Ese llamado a toda la población, pues, para sumarnos también, aunque sea por lo menos mirando las fotografías, viendo los rostros de los desaparecidos. Por cierto, también que hoy los integrantes de estas agrupaciones, de esta brigada, reactivarán las actividades de búsqueda en vida al acudir al penal de Puente Grande, donde se van a entrevistar con las y los reos de las áreas femenil y varonil. La visita a este reclusorio se extenderá hasta mañana y a partir del miércoles van a revisar miles de archivos fotográficos que el Servicio Médico Forense tiene sobre cuerpos que resguarda en ese punto. Vamos, por supuesto, a compartir esta información en nuestras redes sociales. Vamos a otros asuntos de desaparecidos y esto es un reporte desde Colotlán que nos lo aporta nuestro compañero Gonzalo Vega, hablando sobre la situación de personas desaparecidas allá, a quienes les enviamos un cordial saludo allá. En 6 de los 10 municipios del norte de Jalisco hay 112 personas desaparecidas. Escuchemos el reporte.
El fenómeno de desaparición forzada ha crecido en número en los últimos años. Este delito ha recrudecido el miedo, la inseguridad y evidenciado la impunidad por parte de los órganos de gobierno. En el norte de Jalisco, por ejemplo, en 6 de los 10 municipios de la zona hay 112 personas reportadas como desaparecidas, informó Ana Carolina Chimiak, coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD.
¿Colotlán? Con 29 personas desaparecidas y también el primer lugar ubica el municipio de Huejuquía, El Alto, con también 29 personas. En el segundo lugar se coloca el municipio de Huejucar con 18 hombres desaparecidos. El tercer lugar es el municipio de San Martín de Bolaños con 17 personas desaparecidas. Cuarto lugar, Villa Guerrero, con 10 personas desaparecidas, 8 hombres, 2 mujeres. Y el quinto lugar es el municipio de Chimaltitán, con 9 personas desaparecidas.
La entrevistada dijo que la situación que se vive en los municipios de Jalisco es grave, ya que el estado se encuentra en primer lugar a nivel nacional en relación con desaparición forzada de personas, y desafortunadamente prevalece la impunidad.
Jalisco ocupa primer lugar a nivel nacional en cuanto a los casos de desaparición de personas, considerando el registro histórico a partir del 1964, con la cantidad de 13.229 personas desaparecidas.
Cabe mencionar que en el estado solo hay 6 sentencias condenatorias asociadas con el ilícito de desaparición, lo que representa un nivel de impunidad del 99%. La coordinadora del CEPAD concluyó mencionando que el 85% de los desaparecidos en Jalisco son hombres de 25 a 35 años y el 14.6% mujeres de 15 a 25 años. En Colotlán, señal informativa, Gonzalo Vela.
Muy grave la situación también allá en Colotlán en materia de personas desaparecidas que se enmarcan en esta situación de violencia organizada o de guerra informal que padecemos en Jalisco y en el país. Que por cierto, en ese marco de violencia organizada, el estado de Zacatecas vecino se ha vuelto un punto importantísimo en cuanto a violencia en los últimos días. Prácticamente batallas, cuerpos desmembrados, también personas desaparecidas y lamentablemente personal de salud que se ha visto víctimas también de esta violencia. Les hemos comentado la semana pasada el caso, pues, de este paramédico de Jalisco, de acá, de Guadalajara, que estaba regresando a nuestra entidad desde Zacatecas y fue asesinado junto con el chofer. Pero justamente a raíz de ese y demás casos es que médicos y estudiantes marcharon este fin de semana en Zacatecas para exigir justicia para Luis y para María. el caso de Luis, es el paramédico, y María es una doctora. Ambos fueron asesinados. Los manifestantes también pidieron seguridad para el personal de salud de esa entidad y además consideraron que deben retirarse las plazas de servicio social de municipios y comunidades, dicen, del alto riesgo en la entidad. Señalan algunos casos, poblaciones como Valparaíso, donde en las últimas semanas se han registrado diferentes hechos violentos ligados, dicen, al crimen organizado. Hay una crónica de esa protesta que publica el portal de Sin Embargo, que la vamos a compartir con los detalles de la manifestación y cómo también en las redes sociales se mantienen las exigencias con el hashtag o la etiqueta Justicia para Luis, estudiante de medicinas, y otras personas que han sido asesinados, como Fernando Montes de Oca, que fue uno de los dos paramédicos asesinados a tiros allá en Zacatecas. Lamentable la situación, que continúe la violencia en ese punto. Ya para cerrar este bloque relacionado con violencia y personas desaparecidas, vamos a escuchar un pequeño extracto de la rueda de prensa de esta mañana del gobernador Enrique Alfaro. Ahí le preguntaron que a un año de aquel tema del halconazo tapatío o la represión alrededor de la fiscalía, donde fueron desaparecidos decenas de jóvenes, en aquel momento se le recordó al gobernador que habló de que supuestamente pues la fiscalía habría estado infiltrada por el crimen organizado como una manera de justificar esas acciones. Hoy se le preguntó un año después qué ha sucedido con aquellas acusaciones que hizo el propio gobernador. Vamos a escuchar su respuesta.
Hace un año, exactamente el 5 de junio, cuando se dio esta manifestación en la Fiscalía del Estado, usted hacía este señalamiento donde señalaba que decía que la fiscalía estaba infiltrada y que había elementos que estaban coludidos con el narcotráfico y demás. Preguntarle después de este año qué ha pasado al interior de la fiscalía cuando de menos públicos no se han hecho que hubiera depuraciones focalizadas a determinar a gente infiltrada. Los mandos que en su momento participaron en estos hechos, pues su responsabilidad fue abuso de autoridad, no fue crimen organizado ni mucho menos. Entonces, después de este año, ¿qué ha pasado en la fiscalía tras darse a conocer o tras reconocerse la infiltración de la delincuencia organizada?
Pues más que darse a conocer, lo que expresábamos es que nos parecía que podía ser ese un factor que explicara lo que había sucedido. Fue un momento muy complicado. Hay que recordar que también este asunto pedimos fuera traído por la Fiscalía General de la República. Habría que ver también cómo va este proceso. Lo que sí puedo decir es que los trabajos de depuración en la Fiscalía, en la Corporación de la Policía Estatal, en las Policías Municipales, son permanentes, hay muchos resultados. Para nadie es un secreto que el crimen organizado se ha infiltrado, no solamente en una institución, sino en las instituciones de seguridad en su conjunto, y que el proceso de depuración debe ser permanente y va a llevar mucho tiempo. Entonces, vamos avanzando y en unos días más, estamos terminando, y tuve también muy temprano una reunión de trabajo para seguir afinando la propuesta de reestructuración integral de la Fiscalía y de la Secretaría a partir de los ajustes que estamos planificando en la estrategia para una siguiente etapa del trabajo en materia de seguridad en Jalisco. Entonces ya en unos días más podemos presentarles lo que se está haciendo, lo que llevamos avanzado y lo que vamos a tener que hacer en los siguientes días.
En Radio Pasillo estaba el tema de la posible salida del fiscal Gerardo Octavio Solís. ¿Es una situación que se maneja?
Por lo pronto, lo que puedo decir es que los trabajos de preparación y planeación para la reestructuración de algunas áreas de la Fiscalía y algunos ajustes en la estrategia son encabezados por el fiscal, y confío en que él puede estar al frente de este proceso durante todavía un buen rato.
Vamos al gobernador. Dice que el fiscal pues confía, el gobernador, que estará al frente de ese proceso de reestructuración. Es decir, de alguna manera pues se descarta aparentemente que pueda salir del cargo de fiscal Gerardo Octavio Solís, pero bueno, son las declaraciones del gobernador sobre este asunto. Hoy también le preguntaron al gobernador sobre la situación de las 10 mujeres que fueron detenidas en la protesta del viernes pasado en las inmediaciones de la sede de la Secretaría de Educación Jalisco, que por cierto, pues vamos a compartirles ya algunas informaciones de lo que sucedió en ese caso. Nuestra compañera Rocío López Fonseca ha estado dándole seguimiento y nos contó el fin de semana que fueron liberadas las 7 mujeres detenidas después de la manifestación del viernes allá en la Secretaría de Educación Jalisco. Un grupo de mujeres, se recuerda, se manifestó en demanda de justicia por la omisión y negligencia de un maestro y directora de una escuela de Zapopan ante la violencia, agresiones y violación que sufrió una niña a manos de sus compañeros de clase. Ojo, no hay que perder el foco también que ese era el motivo de la protesta de estas mujeres el viernes de la semana pasada. En la audiencia que se celebró el fin de semana, a estas mujeres detenidas se les acusó por daño a las cosas y pandillerismo. El Ministerio Público consideró que no era necesario solicitar al juez la prisión preventiva justificada en contra de ellas, por lo que solicitó que se impusieran medidas diversas, lo que fue aceptado, y así todas podrán llevar el proceso en libertad. Sí, podrán llevar el proceso en libertad, pero todavía hay un proceso en contra de ella. Y con esto las 10 mujeres que fueron detenidas, pues ya están libres, nos cuenta Rocío. Previamente habían sido liberadas, se recuerda, 2 menores de edad y una mujer que fue detenida aunque cargaba a un bebé en sus brazos. Y quienes también fueron sometidas y arrastradas por el personal de la Secretaría de Seguridad de Jalisco. En un comunicado, la Fiscalía explicó que va a continuar con el proceso contra estas implicadas, pero mientras ellas se encuentran en libertad. Por cierto, esto fue el viernes. El sábado también hubo una acción de solidaridad y de protesta en el centro de Guadalajara, allá exigiendo la liberación, fue justo al frente del Palacio de Gobierno, exigiendo la liberación de esas mujeres que se encontraban detenidas. En el caso del sábado eran alrededor de 50 mujeres que estaban protestando, exigiendo su liberación. Pero bueno, ese caso, por supuesto, causó muchísima indignación. Desde el viernes les comentamos, de hecho, en este espacio de comunicados, pronunciamientos de Amnistía Internacional México dirigidos al gobierno de Jalisco en contra de estas acciones represivas contra las mujeres. También el CEPAD, junto con otras organizaciones, se han estado pronunciando, han estado dándole seguimiento a este caso y demandando la liberación de estas mujeres. Pero bueno, vamos a escuchar porque el día de hoy le preguntaron al gobernador justamente sobre la situación de estas detenidas y este caso. Y escuchemos lo que dijo.
Preguntarle, gobernador, respecto a las detenciones que ocurrieron el viernes pasado en la Secretaría de Educación, ¿hubo inconformidades por parte de varios grupos feministas respecto a cómo ocurrieron las detenciones? Y pues se preparan algunas posturas, incluso se hablaba de algunas manifestaciones. ¿Qué postura tiene el gobierno del estado respecto a esto? Porque ellas señalaban que hubo temas de que amedrentaron y que no dieron la libre expresión pues en cuanto a la manifestación.
Bueno, yo creo que todos ustedes vieron lo que pasó. No creo que sea necesario volver a explicar que eso no fue una protesta, sino fueron actos de violencia. En Jalisco respetamos el derecho a la libre manifestación de las ideas. Ahorita que llegaron ustedes había una manifestación aquí, sin ningún problema, pero rechazamos categóricamente el uso de la violencia. Esa no es la forma y esa no es la ruta, y creo que hablo por la enorme mayoría de los jaliscienses. Tenemos muchos problemas de violencia en Jalisco y en México, como para quedarnos callados ante actos de violencia injustificados, porque el derecho a expresarse y el reclamo ante un hecho no puede ser justificación para agredir a otras personas. Adentro del edificio de la Secretaría de Educación había mujeres, había personal administrativo que pusieron en riesgo con los actos que todos ustedes vieron. Segundo, como ustedes habrán visto también, no hubo ninguna petición ni ningún planteamiento, no iban a protestar, iban a agredir, por un asunto que, por cierto, sería importante también pedirlo respetuosamente a los medios, pudiéramos informar de la manera correcta qué es lo que se está reclamando. Estamos hablando de un hecho que tuvo que ver con las denuncias de algunas madres de familia de agresiones físicas, psicológicas y de probable agresión sexual en una escuela primaria por parte de otros menores. Porque hay quien ha dicho que la denuncia era contra los maestros. No, la denuncia es contra menores que agredieron a otras menores. Segundo, el órgano interno de control de la Secretaría de Educación determinó que hubo responsabilidad de los servidores públicos, 4 servidores públicos que fueron separados de su cargo. Pero eso no tiene que ver con la agresión sexual, es muy importante entenderlo. La presentación de las denuncias es contra los menores que agredieron sexualmente y eso la Fiscalía está llevando el proceso y se va a actuar conforme a derecho. Pero lo que es delicado es que luego pareciera como que la protesta era porque se había cometido una omisión o habíamos sido omisos en ese sentido. En realidad, todas las...
Pues las declaraciones del gobernador en que efectivamente la protesta, al menos lo que recomendaron los colectivos, las colectivas feministas, justamente pues el reclamo de que no había acción de parte de las autoridades en contra de esta situación, de estos abusos contra infantes. Pero bueno, son las declaraciones que dio el gobernador el día de hoy. Por supuesto, le vamos a estar dando seguimiento a lo largo de la semana a este caso y la situación también de estas mujeres que fueron detenidas. A ese, por cierto, y otro caso también, hablando de represión, pero ya en otro punto del país, gravísimo también lo que está ocurriendo en Chiapas. Hay que darle seguimiento puntual a lo largo de estos próximos días, porque ya desde el fin de semana hay reportes de que por lo menos entre 1,000 y 2,000 personas indígenas tzotziles de las comunidades de Pentaló y de Chénalo allá en Chiapas han tenido que huir en las últimas horas, y esto por la violencia del crimen organizado en esta región, zona de la zona altos de Chiapas. La semana pasada les comentábamos de las acciones de grupos paramilitares en contra de la población, pero en las últimas horas se ha agravado la situación, los desplazamientos forzados de miles de personas de comunidades indígenas por esta incursión, pues, de parte de grupos del crimen organizado y de paramilitares, que por cierto pues también despojaron de armamentos a una comando de la Guardia Nacional allá en Chénalo. Vamos a pasar rápidamente a otros asuntos también que tienen que ver con pensiones del Estado. Les vamos a comentar que los diputados llaman a comparecer al titular de este instituto tras declarar que una jubilación anticipada de policías y bomberos no es posible ante la situación financiera que tiene el Instituto de Pensiones de Jalisco. Su titular, Héctor Pizano Ramos, será citado a comparecer en el Congreso. Los diputados aprobaron que asista este mes ante la Junta de Coordinación Política, aunque todavía no se ha definido el día. Es una nota que de hoy, de nuestra compañera Fátima Aguilar, que lo vamos a pasar, por supuesto, completa en nuestras redes sociales. Y se traen declaraciones de ahí de la coordinadora de la fracción del partido Morena, Erika Pérez. Ella promovió ese acuerdo y aseguró que necesitan una explicación sobre la imposibilidad de jubilar a los 25 años al personal de emergencias en el Estado. Por cierto, también hablando del IPEJAL, le vamos a dejar también en las redes sociales otra nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ocasón, donde señala que justamente el titular del IPEJAL, Héctor Pizano Ramos, recibió a 17 jubilados que exigen conocer la situación actual de ese organismo y también hicieron propuestas sobre las áreas que deben ser mejoradas. El titular del instituto les comentó que mejorar la situación de los jubilados y fortalecer a ese instituto para garantizar su viabilidad financiera de cara a los próximos 30 años, según dijo, esa es su prioridad. El compromiso es darle sustentabilidad financiera al instituto de cara al año 2051 y mejorar sustancialmente la atención a los beneficiarios con el suministro a tiempo de medicamentos. Y es que hay mucha inconformidad por ese tema de parte de los pensionados o trabajadores también del Servicio del Estado con el tema de pensiones. Y también ya en las redes sociales le vamos a dejar una nota que la escuchamos también en la segunda señal de informativa. Son de las declaraciones de María de Jesús López, esta ejidataria de Santa Cruz de la Soledad en Chapala, también en el sentido de las declaraciones que nos ofreció en este espacio la semana pasada, justo el seguimiento de la denuncia por fraude y despojo de territorios con recursos de pensiones del Estado a favor de un megaproyecto. Nos cuenta esta nota de Nacho Pérez los detalles de esta denuncia que presentaron contra la inmobiliaria que busca despojarlos de sus territorios. Le vamos a dejar la nota completa también en nuestras redes sociales. Vamos a escuchar ahorita rápidamente unos fragmentos. Vamos a hablar del tema del coronavirus, de la situación actual, pero en la voz directa del gobernador Enrique Alfaro, que el día de hoy también ofreció un panorama de las tendencias de cómo nos encontramos. Escuchemos.
Entonces, quisiéramos el día de hoy centrar nuestra presentación en lo que está pasando en materia de salud con el tema del COVID. Hicimos una presentación para poder explicar mejor en dónde estamos, poder aclarar dudas, poder informarle a los jaliscienses cuál es la circunstancia que estamos viviendo y a partir de eso, qué ruta es la que estamos también siguiendo. Preparamos esta presentación, voy a permitir explicar. Como pueden ver, del 10 de julio, perdón, aquí está, bueno, en comparación, perdón, a ver, déjeme ver cómo está. Perdón, Ah, perdón. A ver, no, voy aquí sobre esto, es que la otra no la entendí. Bueno. En las últimas 3 semanas, creo que es importante hacer el comparativo. Ya la semana pasada presentábamos cuál era el estatus, cómo habíamos evolucionado respecto al último mes. Hoy queremos centrarnos en cómo va evolucionando las últimas 3 semanas, que es a partir de lo que nosotros en la mesa de salud, en la que hoy nos acompañan Paco, Jaime, la doctora Mena, Jesús, todo el equipo de la mesa de salud, estamos a partir de eso evaluando. Casos acumulados, pues en realidad en estas 3 semanas crecieron poco menos de 7,000 casos, pero podemos ver cómo evolucionó el número de casos activos. De 804 pasamos en el 3 de junio, en un mes pasamos a 1,366 y en apenas 7 días, en una semana, pasamos de 1,366 a 2,560. Las personas hospitalizadas, en cambio, crecieron en número a un ritmo distinto. Teníamos en junio 134, subieron en un mes a 157 y en estos 7 días a 296. La tasa de positividad evolucionó de 2.9 el 3 de junio, un mes después a 5.9 y 7 días después a 10.3 de positividad. Es decir, ¿cuántas pruebas son positivas de las que se toman en nuestro sistema Radar Jalisco? Es muy importante entender en dónde estamos en términos de lo que fue el momento más crítico de la pandemia, porque luego, cuando se habla de una nueva ola de contagios, podemos pensar que estamos en el mismo lugar donde estuvimos particularmente a principios de este año, que ha sido el momento más duro, finales del año pasado, principios de este año. En gris podemos observar cómo se comportaron los casos activos el año pasado. Si se fijan ustedes, cuando evaluamos el mes de junio...
Es parte de las declaraciones que ofreció el gobernador hoy. Señala que básicamente ahorita estamos en una situación similar a lo que era julio del año pasado. Le vamos a compartir pues todo el video completo en nuestras redes sociales. Ahorita tenemos que hacer una breve pausa, pero acompáñenos porque al regreso vamos a seguir hablando de la crisis por coronavirus, pero en particular la situación laboral del personal que se quedó sin trabajo a pesar de un compromiso para recontratarlos en el marco de esta crisis por COVID. Acompáñenos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les reiteramos la invitación para que nos contacten, ya sea la cuenta de arroba Cosa Pública 2 en Twitter, también en el Facebook, Cosa Pública 2.0, o pues la opción también acá, el teléfono en cabina, incluso hay un WhatsApp, el 3320536975, si nos quieren enviar mensajes por ese canal. Bien, les comentábamos, el viernes de la semana pasada continuó una acciones de protesta que viene realizando un grupo de trabajadores del sector salud que habían laborado en el Hospital Ángel Leaño y también en el Hospital General de Occidente. Esto fue durante la emergencia por la pandemia, pero a pesar de que tenían una promesa de que les extenderían un contrato, digamos, más estable, que serían recontratados, pues las autoridades no cumplieron el compromiso y no fueron reubicados. La petición que ellos hacen es también pues que los reubiquen en otros lugares. Pues el viernes se fueron a Casa Jalisco a protestar por este incumplimiento de parte de las autoridades. Están sumamente afectados en sus derechos laborales, en su vida también, obviamente, con esta situación. Y pues para hablar de esta situación agradecemos a Rosalina Sandoval, que es una justamente de las trabajadoras que fue afectada por esta situación y ha estado participando también en este movimiento que, por cierto, pues involucra alrededor de 400 trabajadores. La señora Rosalina es una de ellas. Rosalina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por tomar esta llamada, Rosalina, y por explicarnos pues desde tu voz, ¿qué los llevó, digamos, a estos trabajadores a la acción de protesta de este viernes? Y nos explicas, por favor, el contexto, Rosalina.
Claro que sí, pues básicamente es la promesa que nos hicieron cuando fuimos contratados de que en algún momento se nos iba a basificar, pero que también otra de las promesas, o dentro de esa promesa, era que no nos iban a dejar sin trabajo, independientemente de que la pandemia estuviera controlada o no, nosotros íbamos a tener trabajo. Y posteriormente, paulatinamente, se iban a dar las bases. Ese es el punto que a mí me quisiera tratar, sí. Pues puesto que no sé si fue promesa de campaña o de verdad una promesa real.
Por ejemplo, en tu caso, Rosalina, para, digamos, el tuyo refleja un poco la situación de estas 400 personas. ¿Nos cuentas en qué momento, digamos, te incorporaste o fuiste contratada? ¿Dónde estuviste trabajando? ¿En qué hospital es donde estabas laborando tú?
Yo estaba trabajando en el Ángel de Año. Yo entré por la convocatoria que hicieron pública y obviamente hice todo el procedimiento. La contratación fue por medio de la página que pusieron ellos. Después ya nos citaban para hacernos los diferentes exámenes y ya así fue como yo entré hace un año, en el mes de junio.
Ah, en el mes de junio. Estuviste trabajando todo este tiempo. ¿Qué tipo de contrato era el que tenías en ese momento?
De hecho, el contrato regularmente no nos lo dieron, nada más nos lo dieron a firmar y creo que estábamos en un contrato que se llama 90 y donde obviamente éramos eventuales, no nos dieron contratos fijos, los contratos eran de un mes, de 3 meses, el mayor fue de 3 meses, el menor fue de 15 días.
Okay, el menor de 15 días. Y así estuviste ya, digamos, en los peores momentos, incluso diciembre, enero, cuando estaba esa segunda ola mortal, y ya llegamos a este año. ¿Había una promesa hacia ti de que sí les iban a dar la basificación una vez que terminara este contrato, Rosalina?
La promesa fue hecha pública. De hecho, hay dos videos, uno del presidente de la República y el otro es del gobernador, donde ambos se están comprometiendo a no dejarnos sin trabajo y a que paulatinamente se nos basificara.
Tanto del gobierno del estado como del gobierno federal también. Incluso del gobierno del estado han mencionado justamente videos del propio gobernador haciendo ese compromiso y también del secretario de salud, Fernando Petersen.
Así es. Fue una promesa que se hizo muy pública y precisamente por eso es que se hizo ese levantamiento o esas manifestaciones. Cuando nos despidieron, sin más ni más, nos dijeron que ya no podíamos laborar y realmente para nosotros fue sorpresivo. Yo, por ejemplo, yo pedí al inicio ser parte de la plantilla administrativa, puesto que yo siempre he trabajado en la parte administrativa. Uh-huh. No había ya lugar, me dijeron que había de afanadora. Le dije, no importa, yo no tengo trabajo y necesito trabajar, y yo entro como afanadora. Y así fue como entré. Yo entré a la parte de intendencia y empecé a trabajar ahí. Y posteriormente ya nos incorporamos pues ahí al Ángel de Año. Es cierto, es verdad que nos capacitaron para todo lo que se necesitaba saber sobre esta pandemia, pero también fue algo que nos dijeron que nos iban a reubicar o, bueno, que al final nos iban a ver la forma de no quedarnos sin trabajo. Lo cual, cuando yo llegué el miércoles 30 de junio, pues ya me dijeron que ya no podía laborar. Yo iba a laborar media jornada contratada y media jornada ya no contratada porque mi contrato se vencía ese día, a las 12 de la noche. Y como yo trabajaba en turno nocturno, mi horario era de 8 de la mañana, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Y ya no laboré ese día, ya no me lo permitieron.
De hecho, fue como el último día, el 30 de junio, también de estos casi 400 trabajadores.
Así es, o sea, nosotros fuimos los últimos que nos enteramos, y eso porque nuestra coordinadora en el servicio, pues ya nos dijo que ya no podíamos laborar porque a las 12 de la noche se acababa nuestro contrato. Y a los que trabajaban en la mañana y en el turno vespertino, parece que sí laboraron, pero fue su último día.
Rosalina, y en esos contextos, en esos días del 30 de junio, ¿hubo algún compromiso también de atender la demanda de basificación?
No, ya no.
Ah, ahí ya no se comprometió nada las autoridades.
No, de hecho ya cuando nosotros nos cambiaron del Hospital Angeleño al Hospital Xoquipan, se deslindaron de nosotros realmente, porque nos dijeron que ya todo nos iba a atender el Hospital Xoquipan. Ya no nos iban a atender por parte del personal administrativo de Ángel de Año. Ya nos teníamos que dirigir ahí.
Okay. Ahí entonces comienza, digamos, ya a perfilarse lo que fue la protesta justo de este pasado viernes, a partir de esa situación del 30 de junio. Ahí fue la organización.
Pues no es que se haya perfilado precisamente en ese momento. Había muchísima incertidumbre de qué iba a pasar con nosotros. Uh-huh. Ya se oían muchos rumores de que el día 30 ya nos iban a finalizar el contrato. Bueno, estaba finalizado, porque de hecho nosotros no fuimos finiquitados. Uh-huh. Porque creo que no tenemos derecho tampoco a finiquito. Es algo que no entiendo y estoy investigando, pues, porque según yo, las leyes laborales, cuando tú tienes y permaneces en algún lugar más de 6 meses o 3 meses, algo así, te tienes derecho a finiquito. Pero aquí no, aquí nada más nos dijeron que ya no podíamos laborar y ya.
De hecho, hoy el gobernador habló de eso, de la falta de liquidación, pero ahorita te pregunto eso, querías preguntarte, llega el viernes, hacen esta protesta allá en Casa Jalisco, ¿en qué terminó la protesta, Rosalina? ¿Hubo algún compromiso ya ese día de parte de las autoridades de atenderlos o en qué situación está en este momento el movimiento?
Sí, hubo un pliego petitorio que se hizo, hay un oficio que tienen obviamente unas personas que se están encargando de ser como las representantes y hubo una respuesta ahí de ver el caso. O sea, ahorita parece ser que están volviendo a hablarle a personal médico y de enfermería por obviamente la contingencia que se está generando de nuevo. No sé si nos vayan a hablar a toda la plantilla que tenían anteriormente o vayan a hacer recontrataciones. Eso es lo que no sabemos.
Ah, okay. ¿Y todavía eso no lo han explicado a este momento de este lunes?
No, de hecho, a nosotros no nos han dado ninguna explicación.
También supuestamente iban a llamarlos para algún encuentro, una reunión justamente para ese tipo de información el día de hoy.
¿Perdón?
¿Les iban los iban a recibir el día de hoy también para darles estos detalles, esta información o no?
No. Okay. Nos dieron fecha posterior, pero todavía no sabemos qué día nos vayan a recibir.
Okay. El gobernador pues habló de esto el día de hoy, Rosalina. No sé si tuviste oportunidad de escuchar parte de la rueda de prensa.
No lo escuché.
Bueno, entre otras cosas, pues está señalando pues de que sí está, que van a buscar la manera de reubicarlos, obviamente, en otros lugares. Dice que están muy agradecidos con todo el personal, que les van a dar una alternativa laboral. Dice que no hay razones de seguir en esta situación de reclamo. Fue una de las frases que dijo, porque están buscándoles alternativas. También del tema le preguntó una compañera reportera, pues justo de ese reclamo por la falta de liquidación. Dijo pues que no hay un despido, sino que se terminó su contrato de trabajo y de manera que no aplicaría en ese caso una liquidación. ¿Qué opinarías más o menos de lo que declaró el gobernador?
Sí, yo creo que es una falta de atención. Yo considero que el reclamo es eso, la falta de atención que han tenido hacia nosotros, porque fuimos despedidos. O sea, no, ni siquiera nos dijeron, miren, vamos a esperar a ver la ubicación que les vamos a hacer. No hubo ninguna explicación. de absolutamente nadie. De hecho, hubo gestos muy, ¿cómo pudiéramos decir?, despectivos hacia nosotros y por parte de personal del Hospital Zoquipan, puesto que nosotros fuimos reubicados ahí. Y sí hubo mucha discriminación y hubo agresiones verbales, del por qué nos mandaron ahí, X y Z, ¿no? Pero por parte de nuestras autoridades no hubo ninguna explicación y creo que sí no la merecemos, porque parte del estar ahí pues fue arriesgar nuestras vidas, de verdad nadie quería trabajar, no fue muy fácil que ellos cubrieran todo el personal que tenían ahí, estuvimos en situación muy vulnerable psicológicamente. Esa parte no se atendió, hubo algunas promesas también que no se cumplieron, una de ellas fue que nos iban a revisar periódicamente o nos iban a hacer pruebas periódicas para detectar a personal con COVID, no fue así, hubo algunas anomalías ahí durante la estancia o cuando yo estuve trabajando, pero algo que sí falta o faltó por parte de nuestras autoridades o del gobernador, quien fue el que prometió, es esa explicación, y yo creo que sí nos la merecemos.
Rosalina, una duda, ¿entonces no les hacían pruebas de COVID al personal que estaba atendiendo a la población con COVID?
Con regularidad, no, como quedaron ellos.
Ah, eso es gravísimo, ¿no? ¿Alguna otra también situación irregular que recuerdes? No sé, por ejemplo, en temas de prestaciones, ¿sí estaban cumpliendo?
Con pues sus sí, deberes. O sea, había ese servicio pues a nosotros en el ISSSTE, uh-huh, para podernos dar las incapacidades, pero pues también ahí hubo ciertas situaciones de que, por ejemplo, hubo gente que se complicó más de los 14 días que nos daban y les rebajaban su sueldo, ¿no? Entonces, pues decíamos, es que saben el riesgo que estábamos prevaleciendo ahí.
Claro.
No. Y bueno, sí hubo así detalles muy importantes, pues laborales, en los cuales sí no cumplieron.
Rosalina, también el reclamo directo es al gobierno del estado, pero también han reclamado al gobierno federal como parte de esta inconformidad.
Así es, también, porque también el gobierno federal fue el que se comprometió. Y yo creo que como ciudadanos, pues yo creo que somos federales, estatales, municipales, y creo que al llamar la atención de ellos, pues no nada más es al gobernador, es a la persona que nos resuelva esto.
Sí, a todos los niveles de gobierno comprometerse, porque además, desde
porque
todos...
Porque yo no soy ciudadana nada más municipal.
Exacto.
Yo soy ciudadana mexicana.
Sí, y bueno, también de ambas instancias, federal y estatal, siempre hubo palabras de agradecimiento, los trataron como héroes a todo el personal de salud que estaban arriesgando su vida, es en el momento de la tercera ola, pero había una pancarta del viernes allá en Casa Jalisco, la frase, ¿no? Ayer héroes, hoy somos desempleados. Hay un incumplimiento pues de los dos gobiernos.
Eso yo creo que es sin palabras, de verdad. O sea, el hecho de que nos digan que fuimos héroes o ellos como autoridad nos digan que somos héroes y un día nada más ya no me sirves, no te voy a dar ninguna explicación, pero ya no tengo trabajo para ti, pues yo creo que sí deja mucho que desear.
Rosalini, también en ese sentido de que justo el 30 de junio ocurre esto, pues ya no renuevan los contratos, pero ya en ese momento se preveía, ya se sabía que estábamos entrando, digamos, al inicio de esta tercera ola. Es preguntarte, ¿qué opinan, pues, de esta situación de que estamos ya arrancando, lamentablemente, esta tercera ola? Esperemos que no sea tan grave como la de enero, pero no sabemos. Y, sin embargo, el personal de salud que estuvo en los peores momentos atendiendo a los enfermos ahora está desempleado.
Así es algo incongruente, muy poco razonable, porque de verdad no hallo la razón de ser de que nos hayan despedido, de que hayan cerrado el Ángel de Año, cuando la pandemia realmente no se ha terminado. Sí. Es algo para mí lógico.
Así es, Rosalina. Oye, en tu caso, una última pregunta, pues, el impacto que supone esto para, digamos, tu economía, para tu familia, para tu vida. ¿Cómo se lleva la situación familiar ahorita con esta situación laboral?
Pues es algo lamentable. La verdad es que obviamente los compromisos, el comer, el vestir, pues siguen. Y uno tiene que buscar la forma de cubrirlos, ¿sí? Pero pues claro que afecta y muchísimo.
Deberían ser, digamos, ustedes y más, digamos, siempre se ha hablado de las cosas que deberían cambiar en una nueva realidad o después de la pandemia, y todo el mundo hace, digamos, sobre todo los políticos se llenan la boca hablando de fortalecer el sistema de salud, que tenemos que tener un sistema de salud sólido, y sin embargo, pues falta personal y él no se está atendiendo dignamente al personal.
Mire, algo que ha detenido un poco también a nuestros compañeros es la confianza en el gobierno. A mí me hicieron una pregunta antes de comenzar mi llamada y yo les dije, no, yo quiero que aparezca mi nombre, porque de verdad no creo que vaya a haber una represalia por decir la verdad, por decir lo que de verdad siento, porque creo que estoy en un país libre. Así no lo han hecho saber, así están todos nuestros derechos humanos, constitucionales, y no creo yo que vaya a haber una represalia nada más por decir lo que yo siento y la verdad. Y eso ha detenido un poquito también a algunos compañeros, porque luego dicen, es que si hablo no me van a recontratar, es que si hablo o si me ven en las marchas, pues ya no voy a tener oportunidad. Creo que eso, no sé por qué lo puedan pensar. ¿O acaso de verdad será un miedo fundado?
No debería haber represalias por defender los derechos laborales de cada persona.
¿Verdad?
¿No? Pues de todas maneras vamos a estar al pendiente, Rosalina Sandoval, decimos tu nombre por supuesto, vamos a estar dándole seguimiento a tu caso y pues al de todo este movimiento de trabajadores de la salud, que pues es importantísimo también que se les cumpla. Gracias por este contacto y por contar tu testimonio con nosotros acá, Rosalina, y por supuesto seguimos en comunicación.
Gracias, yo agradezco mucho la oportunidad de manifestarme en forma personal y obviamente en forma colectiva, porque yo apoyo el que se nos reintegre a lo que estábamos trabajando, porque somos gente preparada, gente trabajadora, lo pueden decir ahí mismo donde estuvimos trabajando, la gente nos vio diferente y vio cómo es que nosotros desarrollábamos nuestro trabajo con toda profesionalidad. Y yo apelo pues a que nos reinstalen a todos.
Muy bien, Rosalina Sandoval, muchísimas gracias por tu testimonio y seguimos en contacto.
Gracias, muchas gracias.
Hasta
luego.
Buenas tardes. Buenas tardes, Rosalina Sandoval, con este reclamo individual y colectivo, bien como ella lo dice. Ya tenemos que irnos, vamos a dejar en las redes sociales, entre otros temas, lo que sucede en Cuba. El día de hoy amaneció en aparente calma, según un reporte de la agencia ELFE, pero sin servicio de internet móvil y con la incertidumbre de si se mantendrán las protestas ciudadanas contra el gobierno, esas que estallaron el día de ayer en diferentes puntos de la isla que atraviesa, por cierto, su peor crisis económica y sanitaria en las últimas 3 décadas. Le dejamos el reporte de la agencia EFE, cómo está la situación al día de hoy. También declaraciones del presidente López Obrador. Esta mañana en la conferencia le preguntaron de esta situación y llamó a no utilizar la bandera del apoyo humanitario supuestamente para una intervención en Cuba. De hecho, pues dejó abierta la posibilidad, obviamente, si se solicita desde Cuba, de enviar apoyos como medicamentos y alimentos allá a la población. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora de Cosa Pública 2.0. Acompáñenos también el día de mañana. Mientras tanto, sigan en sintonía acá de Radio Universidad de Guadalajara con toda la programación. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.